Padre Jesús, te damos gracias por la unción. Te doy gracias por la unción sobre mí, estos labios que puedo hablar tu palabra con éxito, acrecida y audaz. Pidiéndote que pienses por mi mente y hablando mis labios, que esta palabra viene sin ningún disturbo de cualquier fuerza afuera. Te damos gracias y lo llamamos todo hecho en el nombre de Jesús. Voy a comenzar a leer aquí en versículo número 6. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Estamos hablando de cambiando tu mundo. Cambiando tu mundo. Este va a ser semana número 8 hablando de cambiando tu mundo. Y aquí cambiando tu mundo, esto es algo que tú y yo debemos hacer. Dios nos lleva a nosotros como creyentes y nos siembra o nos planta en el mundo y lo hace en propósito. No es un error. Y ahora como Él te ha plantado de ti y a mí en este mundo, Él nos envía en este mundo, nos envía que somos representantes, no de la riqueza de Dios, pero con la riqueza de Dios. Todo el reino está en ti. Puedes ver eso en Lucas capítulo 12. Todo el reino está en ti. Entonces, Él ahora nos está enviando en ese mundo. En Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 en versículo 31, dice que los contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Ahora, no hay nada nuevo abajo del sol. Que todo que Dios va a hacer para ti, Él es Jehová Jaira. Él es que ve y provee. Ahora, si tú miras a Isaías capítulo 46, y voy a irme un poco rápido aquí. Y dice aquí en versículo 9, Isaías 46, recuerden de las cosas pasadas, aquellos de antaño. Yo soy Dios y no hay ninguno otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Dice, cualquier cosa, mi propósito se cumplirá. Mi propósito se cumplirá. Ahora vaya, regresa conmigo y vamos a ver un ejemplo de esto. En Isaías capítulo 6. Creo 6 y no 7. Isaías capítulo 7. Ahora aquí, esto fue hablado por la profeta Isaías. Ahora, los profetas hablan de lo que pasa y los que pueden ver hablan de lo que va a pasar. En el Nuevo Testamento, la profeta y el que puede ver en el mundo espiritual se unieron. Pero mira qué dice aquí en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Ahora, aquí es interesante porque la profeta habló de parte de Dios y dijo, una virgen va a dar luz. Ahora vamos a ir a Lucas. Y Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, en realidad vemos algo aquí donde un ángel vino a una virgen llamó María. Yo pensaba que era bien porque estamos hablando de Navidad. Estamos en esos tiempos. Mira qué dice aquí, versículo 28. Y dice, el ángel Gabriel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás luz a un hijo y lo pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Él reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ahora está hablando de Isaías 9. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, ya que decían que era estéril y ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces dice aquí, si quieres poner otra traducción al lado de ese versículo, puedes poner esto. Ninguna palabra de Dios está vacío de poder. Ninguna palabra de Dios está vacío de poder. En otras palabras, cada palabra que Dios habla, el poder está en ella o viene con ella para cumplirlo. ¿Entienden? Y María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como has dicho. Ahora, cada promesa de Dios en esta Biblia es tu derecho por nacimiento. Cada promesa. Y es tu responsabilidad que tú es tu responsabilidad de que tú eres el que va a causar que esta palabra se manifieste en tu vida, porque todo lo que Dios ha hecho para ti ya lo hizo y ahora tú tienes algo que decir acerca de eso. Entonces, una vez que tú escuchas la promesa, ¿qué tú vas a hacer con ella? Ahora, un momento. Vamos a ir a Juan capítulo 1, por favor. Déjame saber cuando llegan ahí. ¿Están aquí? Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si tengo la palabra, ¿tengo quién? Dios. Estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada lo creado llegó a existir. Entonces, todo fue creado por la palabra, o Dios, porque la palabra es Dios. El Padre es el autor, la palabra es que lo hizo y el Espíritu Santo lo manifestó. Entonces, versículo 3, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Mira versículo 14. y el verbo o palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquí es donde queremos tomar nuestro tiempo por un momento aquí. Entonces, ahora, María fue por un proceso aquí. Y si tú sabes algo de la historia de María, ella era una mujer de la palabra. Solo estudia su vida. Esa mujer sabía la palabra. Y yo sé que María se ha enfocado en esa escritura. Y dijo, es yo. Yo voy a tomar eso. Díganme eso. Ahora, yo entiendo que tenía que ver una descendencia y todo eso. Pero yo solo estoy diciendo que yo creo que ella tenía algo que ver con esta cosa en particular que le había pasado. Ahora, uno era una virgen, gloria a Dios. Solo quería poner eso ahí. Ahora, en esto, yo quería que veas algo. Porque todo para ti que tú necesitas en esta vida fue proveído. Ahora, todavía te estoy hablando que tú estás yendo al mundo, que Dios te ha plantado los justos entre los impíos. Todavía estoy hablando de eso. Vamos a ver a Efesios, capítulo 1. Mira que dice aquí Efesios 1 y 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Ves? Entonces, ¿cuándo te escogió? Antes de la creación del mundo. ¿Cuándo crees que Él te ha bendecido? Ya está hecho. Ahora tú necesitas coger la bendición de donde está en el cielo, no sentado por el trono de Dios, pero en la próxima dimensión. El cielo que Dios refiere cuando refirió a Abraham siendo el poseedor del cielo y la tierra. Si estoy llegando a ser demasiado profundo, solo dígame. Este cielo no es lejos, lejos. Está cerca. Es en esa dimensión que tú no puedes ver. Pero hay una almacén ahí. Ahí tienen tus cosas. Lo que tú necesitas con tu nombre está ahí. Todo lo que tú necesitas está ahí. Porque el Cordero fue ofrecido antes del mundo. Revelación 13 y versículo 8. Esta provisión fue dado antes de la fundación del mundo. Entonces está ahí un almacén grande para ti. Tiene todo lo que tú necesitas. El cielo tiene todo. En 1 Pedro, según Pedro, dice, tiene todo de acuerdo a la vida. Él ya te ha dado. Entonces, ahora yo necesito recibirlo. Ahora, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a coger? Alguien dijo fe. ¿Pero cómo viene la fe? ¿Por oír? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, en esta palabra de Dios, que se llama la Biblia, es la palabra que tú necesitas como semilla. Que una vez que está sembrada, va a traer la fe para activar y accesar el cielo que tiene todo lo que tú necesitas, que va a producir aquí en esta tierra. El Nuevo Testamento tiene todo en lo que tú necesitas, que Dios ha restaurado a ti, ha redimido para ti. Todo está en palabras. Ahora, lo que yo necesito hacer es coger estas palabras y convertirlos. Necesito hacer esta palabra hacer carne. Ahora esta palabra me está diciendo exactamente qué está en la almacén. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, ¿qué no se ve? Lo que tú estás en esperanza para. Es la sanidad. Es el nuevo trabajo. Es la nueva casa. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Todo está ahí. Está ahí. Ahora, ¿cómo sé que está ahí? Porque tengo evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Mi fe. ¿De dónde viene mi fe? La palabra de Dios. Entonces, yo tengo que creer esta palabra. Yo necesito creer cada palabra que dice. Yo no puedo dudar, porque si voy a dudar, la fe no trabaja. Si la fe no trabaja, no puede accesar las promesas. Y es mi responsabilidad. No es la responsabilidad de Dios para que me envíe. Él hizo su parte. Ahora es mi parte. Yo tengo que accesar lo que está ahí en lo invisible y traerlo aquí a la hora, al mundo, al tiempo. Es tiempo de Navidad, gloria a Dios. Entonces yo estoy diciendo que todo está ahí y es abundante, es sin límite, nunca se va a terminar. Está diseñado para tener todo lo que tú necesitas en abundancia hasta que tú te vayas a esta tierra, hasta que tú ya no existes aquí en esta tierra. Eso es cuanto está ahí. Ahora el proceso es fe, porque la fe agarra en la dimensión de lo invisible. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Están ahí. Aquí en 2 Corintios capítulo 4 dice aquí en versículo 16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastado, por dentro nos vamos renovado día tras día. Entonces tienes dos hombres aquí. Yo estaba enseñando el martes, ayer, y le estaba enseñando de este otro hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre, varón o mujer. Pero estoy hablando del hombre que está dentro de este hombre. Lo que tú ves es el hombre que está por fuera. Oh, es el Bill Winston. Gloria a Dios. Bueno. Pero adentro de esto, lo que tú puedes ver, está otro hombre. Ese es el verdadero. Digan amén eso. Y yo digo que el trabajo del enemigo es que tú solo te vas a enfocar en el nombre de afuera. Porque la mente carnal es contra Dios. ¿Ves? Y la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Creo que es 1 Corintios 15. No puede recibir el reino de Dios. Entonces tú no puedes recibir estas promesas con este cuerpo. Estas promesas solo pueden ser recibidos para el verdadero tú. Es la persona que está dentro de ti. Digan amén a eso. Y Dios no lo está deteniendo de ti porque ya son tuyos. Ya pertenecen a ti. No necesitas a pedir y pedir, oh Señor, por favor, no necesitas hacer limosna, no necesitas hacer eso. Tú dices, Señor, por favor, y Dios está diciendo, ya fuiste sanado. Y tú dices, Señor, por favor, sáname, y Él está diciendo, ya fuiste sanado. Pero mi punto es que todo lo que Él va a hacer para ti, Él ya lo hizo, ya está hecho. Y la buena noticia es que es gratis. Eso es donde quiero trabajar aquí esta noche. Vamos a Números, capítulo 13. Es bueno conocer a Jesús, ¿no? Porque Él te va a enviar a un lugar donde tú necesitas algo. Pero tú no necesitas depender a ellos para que te dan. Tú puedes recibirlo de casa. ¿Cuántos de ustedes conocen el cielo? Cuando digo casa, estoy refiriendo a donde tú naciste. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 3, que nacimos de arriba. Eso es lo que estoy diciendo. Pero tú puedes recibirlo del reino. ¿Entiendes? Entonces tú no necesitas poner presión sobre nadie. No necesitas enojarte a tu tía porque no te va a prestar $5. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Tú puedes quitarte de todo eso. Porque tú fuiste diseñado para dar luz a un bebé. Por eso tú eres la esposa, la novia. Él suplíe la semilla. Y tú estás llamado una virgen sin mancha ni arruga o cualquier cosa así. Por eso las esposas se ponen en los vestidos está blanca. Yo sé que lo hacemos por la fe, pero gloria a Dios no los ponemos. Es una vida de fe, ¿no? ¿Ves? No puedes enfocarte en el pasado porque eso te va a llevarte al pasado. Necesitas enfocarte en dónde tú vas a ir. Yo voy a un matrimonio. Yo no sé de ustedes, pero yo voy en ese camino. Tienes un enemigo ahí. El enemigo es para hacerte recordarte qué hiciste. Eso es su trabajo. Él está ahí para decirte dónde, lo que tienes y dónde te vas a ir. Digan amén a eso. Y todo esto está en Romanos capítulo 10. Todo está ahí adentro. Entonces regresamos aquí en Números. Perdón. ¿Puedes poner la pantalla? Ustedes se quedan en Números 13. Y regresan a Corintios, 2 Corintios capítulo 4. Me toca leer esta última parte. Entonces tú tienes un recurso celestial. Diga, yo tengo un recurso celestial. Ahora mira versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y enfermos ahora que padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Dice, no quitas el otro versículo, léalo junto. Mientras, mira que dice en versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, hay dos dimensiones aquí que necesito preocuparme. Uno es el temporal, cual se encuentra en mi carne. El otro es el eterno, donde está mi espíritu. Tengo dos dimensiones aquí que estoy operando. Y Jesús entró en los dos. En lo que está en el temporal está debajo del tiempo. El que está en el eterno es sobre el tiempo. La manera que yo debo controlar el temporal es del eterno. Aunque yo estoy orando y yo comando que el diablo suelte algo, yo necesito orar de sentado al derecho de Cristo, al derecho de Dios. Estoy mandando que el diablo salga, porque estoy sentado sobre él. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Es el tipo de oración que los santos necesitan entrar. Y eso comienza con sabiendo quién tú eres. Y por eso la canción que él cantó, hay un rey en ti. Yo dije que hay un rey en ti. Entonces no nos fijamos en las cosas que se ven o que es en lo visible, sino en lo invisible. Las cosas que no se ven. No se ve. Entonces yo me estoy enfocando en algo que no se puede ver. En el militar, así que me enseñaron, tú tienes un instrumento y ese instrumento tú puedes utilizarse en unas maneras. Puedes ver a los nubes y puedes ver todo lo que está en los nubes. Y tiene ahí el hielo y es muy difícil cuando vas allá arriba en los nubes. Entonces tú quieres verlos en el radar, tú puedes verlo. Pero en ese radar puede recoger cosas de una distancia. Tú puedes coger el instrumento, el radar y hacerlo 25,000 millas, 50 millas y 100 millas en distancia. Y puede recoger cualquier cosa que está en esa área. Una vez que tú ves que está en esa área, tú coges una cosa y tú puedes locarte en eso. Pero el peligro de eso, si tú te enfocas en ese avión que viene a ti, una vez que tú te enfocas en eso, tú puedes recibir toda la información a la velocidad que viene, la altura, todo está ahí. Pero tú no puedes recibir toda esa información si no te agarras solo a eso. Pero una vez que te fijas en esa cosa, todo lo más en el radar se desaparece. Entonces ahora, si hay otra cosa que viene a ti, no sabes que va a venir. Estás vulnerable. Pero con Jesús, tú puedes fijarte en la promesa y saber que el ángel te va a guardar hasta que llegues a esa tierra prometida. Tú puedes enfocarte en eso. Y necesitas confiarle a Él. Y es lo que mucha gente no quiere hacer. No quieren agarrar a esa palabra. Necesito, y confiar en Dios. Necesito confiar en Dios. Él es mi libertador. Los ángeles están conmigo. Y necesito confiar que me va a llevar ahí. Si tú estás agarrado con Jesús y necesitas pagar tu renta y tú siembras una semilla, tú sabes, estás en la fe, Él va a poner todo para que se mantenga hasta que viene esa cosecha. ¿Están conmigo? ¿Ves? Yo estuve aquí. Yo pasé por todo esto. Ahora bien, ¿tienen números? Ahora que no nos fijamos en las cosas que se ve, porque sabemos que hay problemas ahí, pero entonces nos va a poner en áreas donde hay problemas, pero no podemos fijarnos en las cosas que se ven. Si queremos traer algo, necesitamos ver las cosas que no podemos ver. Y eso comienza con la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Estoy demasiado profundo para ti o no? Ahora vamos a ir a Números. Números capítulo 8, porque hay algo que... Números 13. Hay algo que yo quiero decir aquí esta noche. Dime si creen la Biblia. Un hombre dijo, sí, yo creo la Biblia de Génesis a Revoluciones. Gloria a Dios. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo. Bueno, así es una broma. Mira aquí Números capítulo 13. ¿Están conmigo? Ahora, aquí es cuando fueron a espiar la tierra de Canaán. Y cuando fueron ahí, lo que había pasado, los 12 espías regresaron y dieron su reporte. Y vamos a ver cómo fue. Versículo 25. Acabar de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que ahí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que ahí habita es poderoso. Gloria a Dios, recibe una revelación. Pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Ahora, ¿qué están mirando ahora? ¿Están viendo lo que se ve o lo que no se ve? Ahora, ¿te recuerdas cuando Eliseo estaba dando los secretos cómo Siria iba a atacar a Israel? Se encuentra en 2 Reyes capítulo 6, en cuál camino iban a ir. Entonces el rey de Siria se frustró porque ahora cada vez que fue a atacar a Israel sabían de cuál manera iba a venir, y él dijo que había alguien que estaba engañándoles, pero dicen no, hay una profeta ahí. Y la profeta le está diciendo todo lo que tú vas a hacer. Dime que es una buena manera de ganar un contrato de negocio. Entonces, ¿qué pasó? Le enviaron para él, para cogerle a él. Enviaron un ejército para solo a coger a esta profeta. Y eso era mal, porque si el profeta sabía dónde iban a ir por el día, no iban a saber por cuál manera iban a venir por noche. Entonces, él no se puso en pánico porque no estaba viendo las cosas que se ven. Y voy a enseñar en esto porque estoy preparando en esto que es escuchando la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, la duda se va. Ahora, aquí viene la gente, estaban alrededor de la profeta. El siervo se levantó para coger agua y vino y vio todo el ejército, y él es su señor. Y en otras palabras, tenía miedo. Y tuvo miedo porque de lo que podía ver. Tenía miedo de lo que podía ver. Ahora, ¿qué estaba viendo? Lo que se puede ver o que no se puede ver. Lo que se puede ver, lo que es visible. Y si tú te enfocas demasiado en el problema, tú te vas a poner en miedo también, o puedes. Mi punto es que nosotros debemos mirarlo, pero no nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en la palabra. Entonces, cada vez que algo pasa, tenga tu dedo en la pistola y dispara un versículo y dígalo con tu boca, porque hay gente que quiere pensar que para que el diablo se va, pero necesitas hablarlo, porque Jesús dijo, está escrito, era su boca que estaba moviendo. Entonces mi punto a ti es que mira, tú puedes ver a una o dos cosas, y la profeta dijo, mira, hay más con nosotros que con ellos. Y él oró, Padre, abre sus ojos. Y abrió los ojos del siervo y él vio todos esos ángeles. Déjame preguntarte algo. Si tú fuiste para un contrato de negocio y el ángel dice, yo voy a ir contigo. Y yo te voy a decir en tu oído, ¿qué decir? Tú vas a encontrar así como estás en la calle 35. ¿Qué pasa aquí? Toda la confianza viene porque tú sabes la palabra. Igual, entonces ellos regresaron y dieron este reporte de lo que ellos estaban viendo. No consideraron la palabra. Eso no era la cosa. Estaban preocupados lo que podían ver, pero simplemente no vieron algo. Ellos regresaron con evidencia de la tierra. Mira en versículo 29. Y dice, los amalecitas habitan el Negev, los hetitas, jebuseos y amareos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribia del río Jordán. Ahora, estas son tus promesas y están ahí si tú lo reciben o no. Mi punto a ti es que tú eres responsable para tomar todo lo que Jesús murió para ti. Mira qué dice aquí en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 10. Ese Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que los juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes. Diga eso otra vez. Casas. Con casas. Regresamos aquí al versículo 29. Dice, los amasitas habitan en el Negube. Los hetitas, jebuseos, amareos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Ahora, cuando dicen ocupan, yo estoy pensando de casas. So, me está diciendo que yo puedo tener una casa en las montañas, en Denver, puedo tener una casa en Florida o por Hawaii, puedo tener una casa para el verano, una casa para el invierno, casas y mejores casas y jardines. Mi punto a ti es que ellos no lo miraron así. Lo miraron como un obstáculo en vez de una oportunidad. Y tú tienes una opción en tu mente, cómo tú lo vas a mirar. Y yo te voy a decir, por la parte mayor, la mayoría del tiempo, la semilla de tu liberación está en el problema. Pero igual. Vamos a regresar a Números capítulo 14. Entonces la Biblia dice en versículo 30, tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán. También entrarán en la tierra los niños que os. Perdón. Si vamos a conquistar esta tierra, estoy seguro que lo podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir con esa gente. Son más fuertes que nosotros. El Señor tu Dios, estamos en Deuteronomio capítulo 7 y 1. El Señor tu Dios hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 pueblos más grandes y fuertes de tú, que son las hititas, los gerezeos, los amareos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahora ahí tú sabes que dice que son más fuertes y grandes. Entonces cualquier cosa que te vas a encontrarte va a ser un gigante. No tratas de minimizar la cosa. Dios te va a dar victoria que tú no ganaste. ¿Están conmigo? Digan amén a esto. Él te va a dar propiedades que tú no tienes dinero para comprar. Te estoy tratando de ayudar. Porque la tendencia es que nosotros lo llevamos a un nivel donde nosotros podemos pelear la batalla. No, así no trabaja. La cosa es que Él va a pelear la batalla. Versículo 2. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. En otras palabras, tú no vas a ir a ellos pidiendo que te dan algo. Tú vas a moverte ahí en justicia, sabiendo ¿quién estás representando? Va conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a frustrar al diablo. vamos a humillar al diablo. Lo vamos a tomarlo y reírnos en su cara. Mira Josué capítulo 1 versículo 3. Dice: tal como le prometí a Moisés, los entregué a ustedes todo lugar que tocan sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas. Date cuenta que no habló de los otros amareos, fereceos, ninguno de los otros, solo los hititas. ¿Qué son hititas? Ellos vienen de la línea de Jef. Jef quiere decir terror. En otras palabras, el primer espíritu que tú vas a encontrarte son espíritus que van a tratar de poner un espíritu de temor sobre ti. Y ellos van a tratar de proteger esa tierra. Pero no temas, dice el Señor. Yo estoy contigo. No quiero que tú crees cualquier cosa que tus cinco sentidos dicen si no están de acuerdo con la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios ahí. Versículo 5. Dice: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuvo con Moisés, también estaré contigo. Donde sea que Dios te va a guiar, no me importa, no, ningún hombre, no me importa su posición, no me importa cuánto dinero, qué tipo de visionario él es, no me importa cuánto mafia él controla, no me importa de la clima está controlando. Ningún hombre va a poder enfrentarse a ti. Yo te estoy diciendo, alguna de la gente, Dios necesita quitar el temor de sus corazones. Cuando ese temor está en tu corazón, esto no te emociona. Pero una vez que ese temor se sale de tu corazón, tú sabes que esto es el Evangelio de Jesucristo. Y donde sea que tú vayas, Satanás necesita rendirse. Ahora yo estoy viendo qué está pasando en este del banco. Esto que está pasando, yo no quiero decir todo lo que quiero decir porque yo estoy diciendo que estoy por internet, pero estoy diciendo que yo voy a ir contra gigantes. Yo no me voy a rendir contra nada. Algunos de estos sistemas aquí están mal totalmente. Y estoy diciendo que están escondiéndose atrás de leyes que la gente hicieron, pero yo estoy debajo de una ley, la ley del cielo. Y yo te estoy diciendo que ahí es donde tú necesitas ponte de pie y representar. Capítulo 5 otra vez. Versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también seré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Eso es un pacto, es una promesa. Donde tú vayas, no necesitas pensar si estoy ahí o no. Yo estoy ahí. Tú digas lo que yo digo, tú hagas lo que yo te digo que hacer. Digan amén a eso. Y mira que dijo aquí: así como estuvo con Moisés. Puedo tener dos minutos más porque termine el tiempo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23 para ver cómo Dios estuvo con Moisés. Estoy hablando de cambiando tu mundo. Dios te va a ponerte en un lugar donde Él quiere que tú lo cambies. Él quiere que tú seas un cambiador del mundo. Él quiere que tú cambies cualquier punto que Él te pone que poner debajo de la sumisión de Dios Todopoderoso. 2012 es el año de gobierno. Es el año en que el gobierno de Dios será manifestado en esta tierra. Cualquier cosa que estás luchando, ya no vas a luchar con eso, nunca más. La cosecha va a entrar de 10 años atrás. Mira versículo 20. Dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Él te va a proteger, Él te va a enviar a alguien, un ángel. Dice en versículo 21, preséntale atención y obedécelo. No te rebeldes contra él, porque no va en representación mía. Y no perdonará tu rebelión. No vas contra tu ángel, porque tu ángel está escuchando por mi voz. Tú hablas lo que yo te digo, Y mira versículo 22, y si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes te impongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de los amareos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Cada uno de ellos voy a exterminar. Ahora regresamos a Números 13 por un momento. Él dijo en Santiago capítulo 4, versículo 7, que sumétate a Dios y resiste al diablo, y él se va a correr de ti. Es una ley. Ahora nosotros debemos tomar liberación en todo lo que Jesús murió para proveer para nosotros. Y es nuestra herencia. Ahora déjame darte esto y vamos a ver si podemos terminar aquí. Uno, dijeron que la tierra está ahí. Esta Biblia es evidencia de tu promesa. Segundo, la tierra está buena. La palabra buena ahí en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla, la palabra hebreo es tov, T-O-W-B, quiere decir lo mejor. Dios quiere que su pueblo tenga lo mejor. No va a seguir, pero vamos a ver Filipenses capítulo 4. Y versículo 19. Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire qué dice. Conforme a sus riquezas. No desde sus riquezas. No estamos hablando de la cantidad, estamos hablando de la cualidad, la calidad. No estamos hablando de que Dios te da un poco de Él para que Él tiene menos. No estamos hablando de eso. ¿Ves? Leer eso en ese versículo es una mente que tiene una mentalidad de pobreza. Es la gente que tiene, si tú cortes demasiado grande el pedazo de torta, no hay suficiente para los demás. Es como poniendo los ricos contra los pobres en el políticos. Pero Dios, si tú quieres todo, la torta, Él tiene más, no hay diferencia. Tú no necesitas preocuparte de cogiendo demasiado. Él solo pone otro postre ahí. Ves, es basura que está pasando en los políticos y no me gusta. Entonces la tierra sí está ahí, la tierra está buena, diciendo que es lo mejor de todo, Dios tiene para mí, de todo, lo mejor. Tercera, la tierra es gratis. Señor mío. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Espero que aquí recogemos la próxima vez. Versículo 9 de 1 Corintios capítulo 2. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ahora quiero leer de otro versículo, porque de la boca de 2 y 3 cada palabra va a ser establecido. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Y mira qué dice en versículo 21. Dice, por lo tanto, que nadie envase su orgullo en el hombre. Al fin y a cabo, todo es de ustedes. O no tratas de poner otras, no pongas otra cosa ahí, dice, todas las cosas espirituales. No está hablando de eso. Dice, ya sea Pablo, Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Uno más, Salmo 105. Yo dije que la casa es gratis. Ahora vamos a trabajar, estamos trabajando esta cosa ahora. Mira que dice aquí en versículo 43. Y sacó a su pueblo y sus escogidos en medio de gran alegría y de gritos jubilosos. Les entregó las tierras que poseían las naciones. Heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos. Yo sé que lo construyeron, pero lo construyeron para ti, si tú lo necesitan. Ahora no estás ahí en un lugar y con una pistola diciendo, dame esta propiedad. No, tú necesitas utilizar tu fe para que te transfieran. ¿Están siguiéndome? Entonces, uno, la tierra está ahí. La tierra es buena. La tierra es gratis. Y vamos a comenzar aquí la próxima vez. Pero la tierra está ocupada. Alaba al Señor. Vamos a poseer esa tierra ahora. Recuerde ahora, ningún hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte si no primero lo ata al hombre fuerte. Y de ahí puede coger todo, todo lo que él ha robado. Hay propiedades robadas aquí que ahora está siendo regresado. ¿Aprendieron algo? Cambiando tu mundo. Tú puedes coger ese mensaje y trabajarlo. Tú necesitas entrar en esta cosa y ver, porque yo tengo un sentimiento que todo va a estar bien. ¿Ves? Esto es que el enemigo no quiere. Él no quiere que nosotros a poseer lo que pertenece a nosotros legalmente. La primera cosa que viene es temor e intimidación. Él te hace pensar que te van a reír de ti, o tú vas a perder, o tú vas a ser demasiado para ti, o cualquier cosa. Déjame decirte, el rey vino contra los tres hebreos y dijo, si no te inclinas, te vas a quemar. Eso es lo que ellos dijeron al rey. Rey, yo escucho lo que tú dices y te respetamos. Pero el Dios que nosotros representamos. Ahora mira ahí, le botaron en el fuego, entonces tú no sabes cómo Dios te va a liberar. Si va a venir por el Des Plaines, o si va a venir por el Roosevelt, o si va a venir por el aire o por el mar. Pero tú sabes que va a liberarte. Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero el Señor los liberará de todas ellas. Yo creo que mi trabajo este año en 2012 es levantar un ejército que no va a ser ganado. Un ejército que cuando alguien se enferma, ese ejército está sobre ellos y lo va a poner en salud perfecto. Yo estoy hablando de vamos a hacerlo para que no hay ni un mal en el grupo. Lo vamos a hacer que no hay ni un pobre en el grupo. Si alguien está en un trabajo, van a tenerlo en 7 días, cada vez. Alguien está aquí y tú necesitas ser salvo.